Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol. Y es una edición muy especial porque lleva el número 10. Y como lleva ese número, tenemos un montón de números 10 jugando para nosotros. Bienvenido, Adrián Sosa. Les habla Javier Andrade y aquí estamos con todo listo.
Muchas gracias, amigo Javier. Otra edición, la número 10, como dijiste. Por segunda vez parecía que no había temas, que no había fútbol, que la fecha de la MLS no estaba sucediendo y arrancaban igual fechas eliminatorias, de Copas Américas, de Eurocopas, así que montones de temas que se fueron juntando, pero lo más llamativo es lo que está sucediendo, lo que sucedió con los números 10 alrededor del mundo.
Increíble.
Que nos dan título a nuestro episodio número 10, ¿no? Además.
Es total, la verdad que la coincidencia es total o realmente los números 10 y alguien en el cielo nos está señalando, porque ese alguien, por ejemplo, fue homenajeado hoy antes de que jugaran, de que se jugara este podcast, se jugó un Argentina-Chile y antes de eso hubo un homenaje gráfico a Maradona muy, muy emotivo en Brasil, ¿no?
Al más grande, ¿no?
Al más grande.
Al 10, adiós. ¿Qué más podemos decir? Sí, fue emotivo, lo vi y aparte bien hecho, me encantó verlo, ¿eh? Me parece que seteó un clima, creo que algo a los jugadores de Argentina, después de ver eso y de salir a jugar en la Copa América, en el contexto en el que estamos, en Brasil, y después de ver un homenaje a Diego así, uno sale, si yo fuera jugador, imagínate cómo salís a esa cancha, ¿no?
O sea, ese homenaje empezó con el abrazo de Maradona y Pelé en el video, o sea, es como que más influencias positivas no podés llegar a tener. Pero bueno, lo cierto es que, por suerte, Messi cumplió con su cuota de ser uno de los número 10 de este fin de semana que nos corresponde todo 10. Así que metió ese tremendo golazo y otra vez nos quedamos con un empate con Chile, que no sé si detenernos demasiado porque no es nuestro métier en este podcast, pero la verdad es que lo que más importa de lo que está sucediendo en este momento es la Copa América. Venimos de una semana de eliminatorias, está jugándose la Eurocopa. La verdad es que no podemos decir que estamos aburridos porque no hay partidos de MLS.
Tiene que ver con lo que hacemos, está relacionado. MLS tiene jugadores jugando en la Copa América, ya vamos a hablar del tema, algunos de suplente, etcétera, pero algunos impedidos de jugar por algún que otro contagio. Pero hay varios y el partido de Argentina y Chile no puede pasar desapercibido porque, yo te lo digo, los chilenos, mis hermanos chilenos, a quienes adoro, están haciendo mucha fuerza para que esto se convierta en un clásico, pero el clásico de Argentina es contra Brasil, sigue siendo contra Brasil, pero ya tiene un tono de clásico, ¿eh?
Sin embargo, mira, ayer escuché a un periodista chileno en la antesala del partido diciendo, ok, está bien, Chile no es clásico de Argentina, pero hay que pensar que cuáles son los equipos que le han ganado a Argentina y por los cuales Argentina considera que son sus clásicos. Brasil y Uruguay,
sí,
¿correcto?
En Sudamérica, sí.
Bien,
claro.
Sí, ¿y quién más le ganó recientemente?
Y bueno, claro. Lo que pasa es
¿quién más le ganó recientemente?
Ah, bueno, Chile, pero lo que pasa es que...
Y bueno, entonces, o sea, tienen razón en imaginar esto como una motivación extra que jugar contra Bolivia, por decir un problema, digamos, que pueda tener
es que
ver con...
Hay dos límites. Niveles de análisis. Si vos ves el partido se juega como un clásico, porque el partido fue la garra, la fuerza, los dos querían ganar. La verdad que se juega con ese temperamento, pero después, dentro del folclore del fútbol y de la historia y de la cargada y de todo eso, obviamente el argumento de Argentina es que las veces que perdió frente a Chile fue en el Copas América, no fue en un Mundial, no fue en contextos, de, si se quiere, de Olimpiadas o de cosas más importantes internacionales mundiales. Entonces, ese es el argumento, pero la verdad, hay que decirlo, Chile hace años viene jugando muy bien, tiene grandes jugadores y nos hace partido porque no podemos ganar.
Solo Argentina le pudo ganar por el tercer puesto en la Copa anterior, en el 2019, y después todos los demás han sido empates que concluyeron con victorias por penales para Chile, con lo cual...
Hubo un solo partido que le ganó Argentina, que fue 2-1 en el primer partido de la Copa América de Estados Unidos 2016 en Santa Clara. Recuerdo ese partido bien porque estaba en la cancha. No jugó Messi, no estaba jugando Messi.
Bueno, pero sí, hay que contarlos con los dedos de la mano, lamentablemente. Pero bueno, lo cierto es que fue un lindo partido. Solo quisiera detenerme en la defensa argentina, que creo que es lo que requiere mayor atención rápidamente porque no se puede atacar con todos los jugadores y entonces después volver cómo se vuelve cuando el rival te ataca. La verdad es que la defensa argentina da bastantes ventajas y el arquero, si bien justamente Martínez, que viene del West Ham y con todos los pergaminos de una gran temporada, ataja el penal y se queda pensando en que atajó el penal antes de reaccionar a ir a buscar la pelota. En fin, bueno, sin hablar de la reacción de los defensores en la jugada anterior, párrafo aparte para el pase hermosísimo que hace Pulgar, que parece un jugador que ya no está en el campo, que se llamaba Juan Román.
Pero la pintura del partido fue el tiro libre de Messi, nuestro número 10. En el episodio número 10 de este podcast, quiero expresar y contar que el detalle de ese tiro libre, cuando él lo patea casi hacia el centro del arco con el chanfle hacia afuera para que la pelota se le vaya abriendo al arquero hacia el palo, porque si lo tira derecho, el arquero vuela, la ve la trayectoria y la agarra. El arquero la espera en el medio, la pelota, y cuando se le va a abrir, quiere ir hacia su izquierda, pero llega tarde. Es una obra de arte ese tiro libre.
Vamos a decir entonces que estamos en plena review de la Copa América, que comenzó el domingo, no el viernes como se suponía, pero bueno, comenzó en Brasil. Comenzó con un triunfo de Brasil ante un equipo de Venezuela que, por testeos de COVID positivos que dieron el día viernes 11, no pudieron jugar. Entonces Venezuela alineó a solo 4 jugadores, según dijo el técnico. Solo tenía 4 disponibles de los 11 que habían jugado contra Uruguay el día martes por las eliminatorias, que ese partido terminó empatado. Joseph Martínez había hecho un gol en ese partido, pero a lo Diego, digamos. Pero no gambeteando, sino con la mano. No valió. Entonces, esos jugadores de Venezuela no estuvieron disponibles. Pensamos que iba a ser peor, dijo el técnico venezolano después de que terminó el partido. O sea, un 3-0 donde Neymar pateó el córner que da lugar al gol de Marquinhos, luego hizo el gol de penal y después asistió a Gabigol, que lógicamente es un jugador que para los hinchas de Boca es muy importante en nuestra vida.
Qué fácil te sale, ¿eh? Ni siquiera por logros propios, sino por la desgracia ajena, digamos.
Exacto, bueno, pero bueno, quiero decir, empezó la eliminatoria con un Brasil ganando 3-0, luego Colombia dio la nota, y lo siento, pero ¿por qué le ganó Colombia a Ecuador ayer? Porque Gardona, el número 10 de Boca Juniors, hizo el gol. La verdad, un muy lindo gol, me sorprendió porque no he visto a Cardona en esa actitud, pero bueno, siendo que no está James y que el propio James el mismo día del partido salió en los diarios, hizo un Instagram junto a Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez, y bueno, ahí dijo que le habían faltado el respeto. En fin, lo cierto es que Colombia jugó, ganó 1-0 a Ecuador y arrancó con el pie derecho el torneo. Así que eso fue lo que sucedió en la primera jornada, que fue el día domingo. Y hoy, lunes, en este momento, están jugando Bolivia y Paraguay. Uruguay juega con Argentina el próximo viernes. Y será uno de los partidos apasionantes que habrá esta semana, que hay de todo y es el viernes.
Contra Uruguay vamos a tener ahí al referente de el LAFC, que en este momento no está jugando en el equipo de Los Ángeles porque está a préstamo en el Almería de España, pero Brian Rodríguez juega en Uruguay, así que ya ahí tenés uno de los varios jugadores del MLS que están participando de esta Copa América.
Hablando de números 10, la verdad, la noticia casi trágica del fin de semana la dio otro número 10, que fue el volante de Dinamarca, Christian Eriksen, que también lleva la 10, que tuvo un paro cardíaco en medio del partido de la Eurocopa contra Finlandia.
Tremendo eso.
Obviamente las imágenes recorrieron el mundo, todo el mundo se conmovió, se contactó con ellos, como dijeron. Él está en observación, al día lunes estaba en observación, habiéndose recuperado, bromeaba.
Ese momento específico donde le hacían el masaje en el pecho, era, porque uno lo ve en las películas o se imagina, pero estar viéndolo en el momento que está sucediendo por las cámaras de televisión y con la fuerza que eso se hacía, todo, realmente verlo era impactante. Yo me quedé pensando varias cosas después de ver eso, ¿viste? Y uno no puede dejar de pensar cómo se hacen las cosas en países europeos, en países nórdicos, en países asiáticos, mismo en el norte de América, en Estados Unidos, Canadá, y cómo se hacen las cosas en nuestros países, ¿no? Muchas veces con falta de recursos, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si eso le pasa a un jugador de un país latino, jugando ni siquiera te digo un partido de selección, un partido de club? ¿Vos creés que realmente lo pueden revivir y sacar adelante con ese profesionalismo, de esa manera, con esa rapidez, actuando así? De verdad te lo pregunto.
Quiero creer que esto es una alerta, que agradezco que haya pasado en todo caso en ese sector del mundo, donde ha sido una alerta de cómo reaccionar ante una situación tan límite como esta, ¿no es cierto? Creo que ojalá estemos a ese nivel de respuesta.
Estuvo muerto durante segundos. Y en nuestro caso, en el fútbol, digamos, lo que uno más conoce por haberse criado ahí, todo es el fútbol argentino, lo que sucedió ahí. Pero, digamos, históricamente ha habido muchísimos casos de golpes en la cabeza que después van al vestuario. Y que inclusive en el fútbol amateur, que terminan dañados o que terminan, y hasta muertes también.
La verdad es que, bueno, por suerte, hoy lunes seguimos reportando que el jugador está estable y que está bien y que responde y que bueno.
Bueno, habrá que ver si el futuro de Christian Eriksen sigue estando dentro de un campo de juego o en otro lugar cercano al fútbol o como sea, pero digamos, la conclusión para él, y bienvenida sea, es que está con vida y está bien.
Definitivamente. Bueno, Cecilio Domínguez, el 10 de Austin, el paraguayo, que ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo en este torneo de la MLS, fue quien dio la nota en el fin de semana. Estuvo a punto de hacer un golazo impresionante después de hacer unas gambetas en el segundo tiempo, cuando su equipo iba ganando 1-0 por un gol suyo en el primer tiempo. Sucede que Kansas City, que fuera el local, fue mucho más ofensivo y atacó muchísimo, y obviamente que mereció ese empate 1-1. Kansas, que no tenía Pulido porque estaba jugando en México, porque ese mismo día, de hecho, Pulido jugó de titular para México, que presentó una formación completamente distinta a la del fin de semana pasado, cuando definió la Liga de Naciones contra Estados Unidos. Presentó una formación bastante distinta, aunque entró Lainez también y entraron algunos jugadores del partido anterior, pero Pulido por lo pronto fue el centrodelantero principal en lugar del Chucky Lozano. El del partido entre México y Honduras fue además récord en el fútbol de pospandemia, porque se jugó en Atlanta, en el estadio donde juega habitualmente el equipo de Heinze, con capacidad completa, o sea, 70.000 espectadores, 70.072 espectadores pagaron entrada para ver 0-0 entre México y Honduras. La gente obviamente se quejaba un poquito en las redes sociales, pero lo cierto es que marcaron el récord con el 0-0 de este partido amistoso, que continuó con la andanada posterior a la Liga de Naciones. Eso sí, quiero decir algo con respecto al partido de la MLS, si me dejaras.
Dele con todo.
Básicamente, no hubo fecha de la MLS este fin de semana. Lo que hubo fue este único partido que mencioné entre Kansas City y San José, que es parte de la temporada regular, y que este partido se había jugado en mayo, hace un mes exactamente, o casi, y habían ganado 2-1 los locales de Kansas City, y este partido se le llama rematch, o sea, una revancha.
Te veo, ya el tono de tu relato ya me
es que,
muestra
es que me
cierto desconformismo.
Es que me
muestra...
descorazona.
Decilo en voz alta. ¿Por qué quiere? Mirá.
Es poco serio esto. ¿Cómo podemos justificar una liga donde, por ejemplo, se vienen jugando los partidos? Se vienen jugando los partidos, ¿no es cierto? Ok, bueno, hoy jugamos A contra B. Y dentro de un mes, de la nada, se produce el rematch de A contra B en el mismo estadio donde se jugó, porque todavía no debutó el estadio de Austin, que ya lleva 8 partidos seguidos de visitante, y volvieron a jugar. Esta vez, al menos Austin, que arrancó ganando como en mayo, terminó sacando un empate. En mayo perdieron 2-1. Pero a lo que voy es, ¿Por qué jugaron de nuevo? Le pregunté a todo el mundo. ¿Por qué jugaron de nuevo?
Nadie lo supo explicar. No hay información en ningún lugar oficial, ni página MLS, nada.
Un llamado a la solidaridad. Por favor, que alguien explique por qué en el medio de una temporada regular se juega de nuevo un partido que se jugó hace un mes. La verdad es que no entiendo. Lo cierto es que salió 1-1. Fue el único partido que se jugó el fin de semana. Y este fin de semana que viene, viernes 18, 19 y 20, sí va a haber jornada completa de la MLS y van a volver a jugar estos equipos. Entonces, estos equipos tienen 8 partidos. La gran noticia del fin de semana para Austin, pobre Austin, yo soy hincha de Austin solo porque le ha tenido que tocar 8 jornadas seguidas de visitante, porque juegan Cecilio y porque juegan Fagundes
ahí.
Hay otras razones también.
¿No?
La verdad es que...
Es la ciudad más musical de Texas, más artística.
Por ejemplo. La verdad. Sí. Lo cierto, o sea, bueno, Austin estrena su estadio que se llama Q2, el día sábado 19, jugando contra el equipo de San José, ¿no? Esa es la noticia. Y bueno, el equipo de San José, de Earthquakes, que es el que dirige Almeida, que viene a los tumbos y que necesita como el pan ganarle a alguien. Pero encima Austin debuta en su estadio. Este fin de semana, por ejemplo, mientras se jugaba este partido ridículo que estamos mencionando, los hinchas de Austin tuvieron la posibilidad de ir a verlo por pantalla grande en el estadio, como para empezar a practicar el aliento.
Y esas cosas me dan siempre como una mala espina, como se dice, ¿no? Porque justamente pasa todo lo contrario. Pasa que inaugurás el estadio y te comes tres, pero igual, ¿qué importa? Te tomaste una cerveza, fuiste a una cancha nueva, espectacular, viste a tu equipo. Sería distinto, como digo siempre, en nuestros países y con todo lo que siempre se juega, que está más ligado a lo social, a lo que le pasa a la gente en el día a día, a la bronca, que acá. Me parece que gane o pierda, la fiesta va a suceder igual en ese estadio que construyó la ciudad de Austin, que está buenísimo.
Definitivamente. Y bueno, siguiendo con la actualidad de Estados Unidos, por lo pronto en esta semana, que también se jugaron amistosos de selección, Estados Unidos, con algunos jugadores distintos también de lo que fue la final frente a México el fin de semana pasado, le ganó 4-0 a Costa Rica, que fue el cuarto en cuestión, los cuatro más importantes de la Liga de Naciones se cruzaron en amistosos. México, como dije, empató 0-0 con Honduras en el estadio de Atlanta ante 70.000 personas, y Estados Unidos le ganó 4-0 a Costa Rica en otro estadio, pero le metió 4 goles, empezando por Gio Reyna, que sí jugó de nuevo, tuvo algunos haciendo goles como ex Dallas y ex Filadelfia, como fueron Cannon y Aronson, y el que hizo el gol también, el que abrió el partido en realidad, fue Daryl Dyke de Orlando, que lo menciono Orlando en particular porque este fin de semana la MLS mandó un comunicado recordando 5 años de la masacre de 49 personas en la discoteca Pulse de Orlando. Y bueno, entonces no quisieron dejar pasar ese aniversario y, digamos, recordaron a las víctimas y cómo el impacto de esa tragedia afecta a las comunidades, a las diversas comunidades del estado de Florida y de Orlando en particular. Por otro lado, con un tono también solemne, pero no referido a muertes en este caso, sucedió que los ingleses anticiparon el partido de Eurocopa el domingo, por ejemplo, con un comunicado pidiéndole a su propia gente que no abucheara a sus jugadores, porque antes de comenzar el partido, Inglaterra, como toma de conciencia social mundial, pone rodilla en tierra para protestar por las injusticias raciales que hay en el mundo. Y en Inglaterra no necesariamente todos comulgan con esa idea y abuchean al equipo. Entonces, lo que sucedió en definitiva después del comunicado de Inglaterra fue que había gente en el estadio que estaba tratando de aplaudir más fuerte que los que abucheaban, ¿no? Cuando los jugadores estaban con rodilla en tierra. Eso pasó también y son cosas que hablan de la tolerancia / intolerancia que rodea al deporte también. Más allá de esta situación, quiero salir de este momento dándote una noticia que por ahí te cambia el humor después de este partido que hemos visto entre Argentina y Chile. Por ahí esta noticia te cambia el humor, digo, porque también tiene que ver con un número 10, pero es la noticia de que por ahí Pizarro ya no va a estar más en el Inter Miami, si es que se concreta lo que la prensa mexicana dice, que es que hay varios equipos de la Liga MX interesados por Pizarro.
Ahora, ¿equipos interesados en Pizarro o Miami interesado en que se vaya Pizarro? Digamos, porque yo me parece que te lo dan en un precio, viste, especial de Navidad. O sea, viene. La verdad que Pizarro llegó a Miami y no, o sea, no invocó una. Yo no sé si es el tipo, que es un jugador vistoso, se lo ve, tiene habilidad, todo lo que vos quieras, pero no engancha, no hizo el click nunca con el equipo. Ellos creyeron, y te digo, era lo que se veía, aparte mexicano, número 10, de un perfil parecido, ellos creyeron que era el Carlitos Vela de Miami.
Por lo pronto, aquí estamos hablando de que lo están anotando, digamos, los que lo querrían serían Monterrey y las Chivas, o sea, dos equipos importantes de México, como para, digamos, no menospreciar. Evidentemente que conocen al jugador y apuestan por él, y bueno, si es un jugador, es un jugador seleccionado, con lo cual, sí. Esa es una de las noticias que corrió este fin de semana entre los pases. Digamos, de los que tengo anotados esta semana, también, obviamente ya me vas a decir algo, pero Nashville quiere a un jugador de Toluca que se llama Michael Estrada, que estuvo coqueteando con un club importante de Sudamérica, pero aparentemente...
No es Poncharelo, ¿no? Michael Estrada, el de Chips.
no es el otro, es el nieto de Poncharelo. Ah. Es un flaco alto morocho, no, nada que ver mucho con el de la moto. Pero lo cierto es que Nashville anda atrás de este jugador ecuatoriano del Toluca, que es muy bueno. Y... lo que mencionamos la semana pasada, ¿te acordás cuando hablamos de Messi, lo que le costaría, cuando hiciste la equivalencia entre la cantidad de estadios que equivaldría a traer a Messi a la MLS? Bueno, Jorge Mas, que es uno de los dueños del Inter Miami, confirmó que se había conectado con gente relacionada a Messi como para tratar de traerlo en las condiciones que más o menos se anticiparon en la prensa la semana pasada, que es... como parte del acuerdo de Barcelona, ¿no? O sea, Barcelona 2 años y luego venir a la MLS con un supersueldo, etcétera. Veremos qué,
digamos,
pasa con eso.
Es obviamente es un vivo bárbaro Jorge Mas, y será un empresario muy exitoso y muy inteligente, sin duda, porque si uno dice en la ecuación, vendo a Pizarro, pero pienso entrar a Messi, y bueno, o sea, las 20 pequeñas diferencias, ¿no? Pero okay, bueno, okay. Ojalá que se le dé.
Ojalá. Bien, entonces el domingo 13, ya que estamos haciendo este recuento, tratemos de apretar un poco todo. Lo que sucedió con el número 10 relacionado a este episodio número 10 de Esto es Fútbol: Neymar, un gol y 2 asistencias en el Brasil 3, Venezuela 0. Cardona, que hizo el gol del triunfo ante Ecuador. Y bueno, el domingo terminó con otra jugadora número 10 haciendo de las suyas, que fue Carly Lloyd, que es muy popular en Estados Unidos porque es una de las más conocidas de la selección campeona del mundo, convirtió otro gol, en este caso el que la convierte en la más vieja en hacer un gol, y no es un récord, le ganó Estados Unidos 4-0 a Jamaica, no es un récord que haya hecho el gol a los 24 segundos de partido, porque alguna de las chicas de Estados Unidos hizo un gol a los 15 segundos. Entonces, eso es difícil de batir. Pero lo cierto es que Carly Lloyd, la número 10 histórica de Estados Unidos a esta altura, hizo el gol que le dio el récord para el libro Guinness. Y es dable recordar que Carly Lloyd es muy famosa en Estados Unidos porque en el 2015, en el Mundial de Canadá, le hizo 3 goles en 15 minutos a Japón en la final. Y el tercer gol que hizo Carly Lloyd lo hizo desde el medio del campo. Un golazo impresionante. La arquerita japonesa quedó manoteando en el aire. Y bueno, la verdad es que es otro número 10, otra número 10 que se suma a esta celebración de nuestro podcast número 10. Vamos a continuar este podcast con otros homenajes que nos hacen los número 10 del mundo, o con los homenajes que se le hacen a los 10 en el mundo. En este caso, en el mundo argentino, a Messi, ¿no? Hay distintos artistas de estos tiempos que han decidido volcar la pluma hacia lío y pedirle, por favor.
A ver, ¿qué me trajiste, Javi? ¿Qué me trajiste? Contame, a ver.
Estuve leyendo en el diario Olé que hay una serie de artistas locales que están alzando una plegaria musical hacia Messi. Así es el caso de una banda de La Plata que se llama Barón, que ya había cantado por Maradona.
Nada que ver con Barón Rojo, ¿no?
No, esto sería Barón de La Plata.
Esa era una banda. Barón Rojo con el uruguayo Hermes Calabria en la batería. Gran banda, Barón Rojo.
¿Ese era el que tenía pelo en los costados, pero no en la cabeza? ¿O ese era el guitarrista de Barón Rojo?
Los Barón Rojo eran un pelo con gente atrás. Así que imagínate, los cuatro.
Por alguna razón recuerdo a Barón Rojo como pelado con pelos hacia el costado.
Sí, sí, había una pelada en el medio. Ese? Bueno, ella creo que era el cantante, que tenía como
esa
una
es la mala influencia de los auriculares. Tener los headphones en la cabeza hace que se te vaya el pelo de arriba, debe ser.
Sí, pero bueno, Barón Rojo, la verdad hay que mencionar la gran banda de rock, de las que ya no hay. Continúa, a ver
lo
quién
cierto,
más me traes.
No, lo cierto es que en este día 10, para el número 10 de Argentina actual, esta banda de La Plata, Barón, ha cantado En tus pies estamos todos, un país lleno de gracia. Así que queremos verte campeón con el 10 en la espalda. Estas son las canciones que han surgido en honor a Messi en los últimos tiempos. En el caso de la cantante raperita de Marti Urdiroz, que es jovencita, que tiene 17 y es rapera aparentemente desde hace por lo menos 5 años. Lo cierto es que has sabido escribir Era chico y terminó siendo el más grande, el mejor sucesor del Diego. Que es una frase que, digamos, tiene su peso, ¿eh? Tiene peso. Es una frase con peso. Lo cierto es que es otro de los homenajes para Lionel Messi. Y el último viene de un exjugador de fútbol que se llama Nicolás Grosso, que era volante ofensivo de Almirante Brown, según leo. Y lo cierto ya, es que dejó la pelota.
No, me imagino.
Para dedicarse al rock. Y desde Rosario canta en una banda que se llama El Síndrome de Peter.
Pero, mi querido Javi, ¿qué me está diciendo?
Estoy leyendo lo que leo de mi país.
O sea, nos van a escuchar cuatro personas si seguimos así.
¿Qué hablamos? No, porque Urdiroz, mi familia Barón, son más de cuatro.
¿Cómo se llama el último muchacho de Almirante Brown? ¿Cómo es?
Él se llama Nicolás Grosso, es un Nicolás volante Grosso. Ofensivo. Supo ser volante ofensivo de Almirante Brown, y lo cierto es que ahora canta con el síndrome de Peter, y él dijo que en tus pies galopan los sueños de todo el pueblo argento.
Pero escuchame una cosa, ¿yo querés que te hable de homenajes a un 10? ¿Vos te acordás la canción Santa Maradona de Mano Negra, el homenaje al 10?
Sí,
¿te acordás de la canción Maradó de los Piojos, por ejemplo?
Por supuesto.
Esos son homenajes. Eso, vos me estás hablando, lo escuchan cuatro personas, Javi.
No.
¿Qué
no,
me
no.
estás
son,
contando?
Son homenajes, son cosas que están... O sea, estas cosas se nos vienen encima. Es la nueva generación que está decidiendo qué cosas le importan y no, y bueno, nosotros tenemos la obligación de comunicarlo.
Y hay que abrazarlas, si me parece bien, y el periodismo te llama y está dentro tuyo y es tu labor.
Exactamente. Pero no quería dejar pasar este episodio número 10 para decir que hay canciones dedicadas a Messi todo el tiempo, y estas son las más recientes que han salido en el diario. Lo cierto es que, hablando de música, por ejemplo, desde este fin de semana, con el tema de la Copa América, empezamos a escuchar a los cubanos de Gente de Zona, que son una banda de reggaetón, que no sé si, digamos, los escucharás muy a menudo en tu living. Imagino que...
La verdad que no, pero...
Son los autores de la canción La Gozadera, que es de 2015, y ahora ha sido la letra retocada como para incluir la Copa América 2021, digamos, la excitación de la Copa América 2021.
Han metido unos cuantos hits los chicos y hay que reconocérselo, pero ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de ser político, no tengo ganas de que me quiera la gente, yo quiero decir lo que pienso. La verdad
tenemos
que me encantaría ver una canción de rock relacionada al fútbol, una guitarra distorsionada haciendo un riff, una batería, eso es el fútbol.
A ver,
es
déjame
el rock.
Pensar. Pero déjame claro. Pensar. ¿Qué vimos recientemente? En la final de la Champions a Marshmallow, que es un DJ productor con una guitarra apareció.
Sí, qué sé yo, se compró un iPad un día y le sacó jugo, ¿viste? Le fue bien.
Bueno, por lo pronto, si querés, te cuento que vuelven los grandes shows y que tenemos ya previstos en el mes de agosto, además de un cruce entre el fútbol de la Liga Norte, de la Liga Estadounidense
los
y la Liga Mexicana, ¿no? El cruce de los All-Star, que va a estar, ya está previsto para el mes de agosto, el día 25, en el estadio de tu amado Los Ángeles.
Sí, señor.
Bueno, ahí se va a producir el All-Star Game el día 25, pero ¿qué sucede? Pocos días antes, en Chicago, el día 20, 21 y 22 de agosto, en Chicago, Café Tacuba, Los Fabulosos Cadillacs y Panteón Rococó son headliners de, o sea, son, encabezan el festival Ruido, Ruido Fest, en Chicago. Entonces, ese es un retorno a la actividad tal como sucedía en el 2019, con lo cual estamos todos con muchas ganas de que eso suceda, pero al mismo tiempo escuchaba el otro día en la radio a los amantes de la música diciendo encantado con salir a lugares al aire libre, ir a ver shows al aire libre. Me sigue dando un poquito de impresión la idea de ir a ver shows bajo techo, ¿no? Pero hay tantas actividades que transcurren bajo techo con protección que es injusto que no dejen a los músicos ganarse su dinero.
¿Te parece que te dé un par de pronósticos, ya que estamos con una fecha por delante?
Por supuesto.
Mirá, te voy a dar el pronóstico de Austin, que estrena su estadio contra los San José Earthquakes, partido del cual hablamos hoy.
¿Y qué pensás?
Y yo creo que se les va a arruinar la fiesta a la gente de Austin. No sé, me parece que van a ganar los Earthquakes. Me parece que sí, me parece que ganan los Earthquakes con 2-0. Los Ángeles le va a ganar al Houston Dynamo, sin duda. Y en otro partido interesante, que es Portland, en su estadio que recibe a Kansas, veo un empate ahí, veo un empate en este partido. Ah, mirá qué interesante, el LA Galaxy contra los Seattle Sounders, en la cancha del Galaxy. Yo creo que se comen 3 o 4. Pero
esos son tus deseos. Pero se los dejo ahí. Estos pronósticos a mí me parece que están teñidos totalmente de fanatismo, así con los colores de. O sea, me dijiste que el Galaxy le gana. Sin respirar, me dijiste que el Galaxy le gana a la Naranja Mecánica de Houston.
Pero, porque ya lo tengo, ya lo vengo pensando, ya tengo el equipo, todo.
Ya tenés la táctica.
Claro, tengo todo armado.
No, y sin pestañear me dijiste que se van a comer 3 o 4 los del Galaxy de local frente al líder Seattle.
Pero sin duda, sin duda. La semana que viene volvemos a la normalidad. Nos reencontramos en este podcast para hablar nuevamente del campeonato reiniciado de la MLS y ojalá con noticias interesantes de la Copa América también, que está transcurriendo. Una alegría, un placer, Javi, como siempre. Nos reencontramos la próxima semana.
Lo importante es pasarla bien. Así que será así la semana que viene, sin dudas.
Nos vemos. Chao.
Hasta la próxima.